celiaquía y nutrición. Esto es mucho más que quitar el pan, porque es fundamental entender que el gluten puede estar oculto en productos que no nos esperamos, en embutidos, en salsas, en yogures, en medicamentos, incluso en cosméticos. Y aquí es donde el acompañamiento de un nutricionista cobra todo el sentido del mundo. Por eso hoy nuestro experto va a hablar de ello, Javier Morayón. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, encantado, Mariló.
Bueno, una cuestión previa. ¿Es lo mismo intolerancia y alergia alimentaria?
Pues esta es una pregunta capital, porque para empezar a entender un poco pues todo este mundo que vamos a intentar descubrir o intentar aclarar un poquito sobre la celiaquía. Por lo pronto, intolerancia y alergia alimentaria no son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar entenderlo. Siempre que hablemos de alergia, estamos hablando que el sistema inmunitario está por medio. Uh-huh. Es decir, el sistema inmunitario, por la razón que sea, pues identifica ciertas sustancias, ¿de acuerdo? De una forma, que son elementos peligrosos y tiene que reaccionar de una forma agresiva contra esta sustancia. Si nos centramos en la alergia alimentaria, pues podemos hablar de que, bueno, pues que este sistema inmunitario identifica determinadas proteínas, por ejemplo, uh-huh. Como algo sospechoso o algo que no nos viene bien y lo va a atacar. Una intolerancia es algo diferente. Por ejemplo, una intolerancia a la fructosa o a la lactosa, que son azúcares, es que el enzima o la enzima que degrada, que ayuda a degradar este alimento, o nosotros lo tenemos en poca cantidad o no lo tenemos. Es decir, por un lado, en alergias actúa el sistema inmunitario, en intolerancias no actúa este sistema inmunitario. Es decir, lo que hay es un déficit a nivel bioquímico, a nivel de una sustancia que es la encargada de digerir ese alimento, por ejemplo, pues lo que hemos hablado de fructosa o lactosa. Recordamos que la lactosa se digería con la lactasa, que es una especie de tijera. Al final, la lactosa es como, es una sustancia con dos bolitas que están unidas, ¿de acuerdo? Y entonces necesitamos una enzima, que es unas tijeras bioquímicas, que rompe, ¿de acuerdo? Y así la podemos digerir. Si no tenemos esta enzima, la lactosa nos cuesta digerirla y no nos sienta bien. Pero aquí no hay intermediación del sistema inmunitario. Por lo tanto, no podemos hablar de alergia. ¿De acuerdo?
Uh-huh. Interesante. Por lo tanto, cuestión resuelta. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es la celiaquía, Javier?
Bueno, hemos situado el terreno de juego. Intolerancia, alergia, ¿qué es la celiaquía? ¿Una intolerancia o una alergia? Bien, ninguna de las dos.
Vale. Vale. Todo esto ha servido para determinar que no es ninguna de las dos.
Paliarlo un poco más.
Exactamente.
No, pero yo lo aclaro.
Ni una alergia ni una intolerancia.
Vale. Vale. Es una enfermedad autoinmune. Entonces, si tuviéramos que acercarla, está más cerca de las alergias que de las intolerancias. Es decir, aquí interviene el sistema inmunitario, uh-huh. pero de una forma más sistémica, de una forma más genérica. Es decir, ahí tiene que haber una predisposición genética, ¿de acuerdo? Es decir, el individuo que manifiesta la celiaquía o que no la manifiesta, es decir, porque puede ser una persona celíaca que no ha manifestado estos síntomas, sí tiene que tener unos marcadores genéticos que son precisamente los que se trata de buscar cuando el médico o el digestólogo en cuestión pues trata de de identificar si una persona es celíaca o no. Entonces se trata de una respuesta autoinmune, es decir, el sistema inmunitario no solo va a actuar contra esta proteína, sino que de paso va a actuar contra ciertas partes del organismo, como por ejemplo las microvellosidades intestinales. Es decir, sabemos que en celiaquía se suele producir pues una atrofia o se suele producir un daño en estas microvellosidades intestinales precisamente por este carácter autoinmune, es decir, el sistema inmunitario de alguna forma se vuelve en esta parte, justo con esta sustancia se vuelve contra nosotros.
Uh-huh. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Hay alguna otra afección, Javier, que se parezca y que se pueda confundir?
Pues sí, mira, aquí tenemos que hablar de tres cosas, ¿vale? Hemos hablado ya de celiaquía, que hemos situado un poco Es decir, lo que es la celiaquía tiene que tener unos marcadores bioquímicos, tiene que tener una predisposición genética, es una enfermedad sistémica, pero no es una alergia. ¿Hay alergia al gluten? O más conocida como alergia al trigo, sí, sí la hay. Es decir, la alergia al trigo, la alergia al gluten, actuaría como una alergia normal. Es decir, en este caso no sería autoinmune, es decir, directamente el sistema inmunitario actuaría contra, en este caso, la proteína del gluten. De hecho, bioquímicamente se distinguen incluso porque son diferentes inmunoglobulinas las que actúan. ¿De acuerdo? En este caso, o sea, se parecen, pero no es lo mismo. ¿Vale? La celiaquía y la alergia al trigo tienen esas dos diferencias. Y hay una tercera, que sería la sensibilidad al gluten no celíaca, que últimamente se ha puesto muy de moda. ¿De acuerdo? Es decir, son personas que no están diagnosticadas como celíacas, es decir, no tienen estos marcadores genéticos, no tienen esta predisposición, no tienen esta afección autoinmune, pero cuando nosotros actuamos desde el punto de vista dietético y retiramos el gluten de su dieta, hay una mejora notable. Es decir, hay una mejora notable que no es achacable a cualquier otra cosa, porque luego veremos que puede ser achacable a otras cosas. Entonces, en este caso, tiene que haber una buena diagnosis, con lo cual aquí vamos a hablar que necesitamos verdaderos especialistas para identificar correctamente qué es cada cosa. El ojo clínico es muy importante, aparte de marcadores genéticos bien claros y técnicas clínicas para identificar estos marcadores genéticos totalmente homologadas, porque en esto hay todavía un pequeño desbarajuste, hay determinadas técnicas que no están homologadas y tenemos que estar siempre con lo que ahora mismo las asociaciones pertinentes homologan en este campo.
¿Qué síntomas tiene la enfermedad celíaca, Javier?
Pues fíjate, le llaman la enfermedad de las mil caras, así que te puedes imaginar.
Sí.
Podemos identificar algunos digestivos y nos centramos en la celiaquía, porque si quieres, podemos hablar directamente de la celiaquía, pero son compatibles con sensibilidad no celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca, pero en la celiaquía, por ejemplo, podemos ir desde los típicos, que pueden ser dolor abdominal, diarrea, flatulencia, estreñimiento, grasa en la heces, estancamiento del peso en niños, ¿vale? Eso diríamos que son relacionados con el aparato digestivo, pero, por ejemplo, puede aparecer anemias, unas anemias ferropénicas bastante importantes, puede aparecer osteoporosis, puede aparecer trastornos nefrológicos, trastornos neurológicos, abortos de repetición, infertilidad, dermatitis, alteraciones hepáticas. Es que fíjate lo que hay.
Menudo rosario, ¿no?
De
síntomas, enfermedad de las mil caras.
Por eso te decía que el ojo clínico, ¿por qué? Porque muchas veces la celiaquía no la apunta el especialista en digestivo, sino que te la está apuntando a lo mejor otro especialista médico, porque está viendo, por ejemplo, la neblina.
¿Otra consecuencia?
Una cosa se llama la neblina del celíaco, es decir, una confusión mental muy asociada a la celiaquía que pues ese ojo clínico, a lo mejor, de un neurólogo, pues puede apuntar y decir, oye, mira, hazte las pruebas de celiaquía porque igual vamos por aquí.
¿Es buena idea quitar el gluten de nuestra dieta ante esa sospecha de que podemos ser celíacos?
Pues es todo lo contrario. No es buena idea. ¿Por qué? Por una cosa evidente. Porque
vamos a hacerlo por nuestra cuenta, para nada, ¿no?
Claro, porque podemos dar falsos negativos. Claro, si nosotros ahora pensamos, decir, bueno, no hemos tomado una pizza, ¿vale? Y de repente nos sentimos mal. ¿De acuerdo? Y dices, pues mira, escuché el programa de Mariló el otro día y fíjate, esto puede ser el gluten, bueno, me quito el gluten, ¿vale? Y luego con el tiempo, pues intento hacerme las pruebas de celiaquía. Esas pruebas ya van a estar falseadas, seguramente. Esas pruebas no van a salir bien porque estamos actuando de una forma...
Estás corrigiendo
claro. Y estamos... al final todas las clínicas, los estudios clínicos en base a detectar esta celiaquía, van en base a una dieta normal. En el momento que quitamos el gluten, es decir, ya esa dieta no es normal. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, en este caso, consultar a un nutricionista, a un dietista, y que sospechamos que puede ser el gluten, y lo que nos podría hacer es una dieta sana con gluten. Porque muchas veces hay una confusión importante aquí. Y es que muchas veces cuando nosotros quitamos el gluten, lo que estamos quitando es muchos ultraprocesados. Es decir, mucha galleta, uh-huh, mucho bizcocho, uh-huh, mucho postre industrial, mucha. Uh-huh. Entonces, decimos, nos sentimos mejores. Yo es que soy alérgico al gluten. No. No eres alérgico al gluten, lo que pasa es que estás comiendo más sano. Es decir, has quitado un porcentaje importante de ultraprocesado y estás comiendo más sano. ¿Qué sería lo importante en este caso? Pues conseguir una dieta en la cual sigamos consumiendo gluten, pero de una forma sana. Y si seguimos sintiendo estos síntomas, es decir, si seguimos estando mal, pues ya sí sería una buena idea ir al especialista en digestivo y hacernos o proponerle el realizarnos estas pruebas
para ver si
detectamos.
Muy bien, ¿qué alimentos pueden contener gluten, Javier?
Pues te puedes imaginar que un montón, porque fíjate, al final el gluten, ¿dónde está? El gluten está en el trigo, en el centeno, en la cebada, en la espelta, en el tricale, en el farro, en el camut y en la espelta. Bueno, en la espelta, que lo he repetido dos veces. Pero esos son los cereales que se saben que tienen esta proteína. Pero esta proteína es muy curiosa porque esta proteína lo que hace es que genera una especie de malla esponjosa que es un elemento aglutinante, ¿de acuerdo? Y entonces, de hecho, le da la esponjosidad a estas masas. Esto en tecnología alimentaria, esto es una pasada. Esto uh-huh. a los tecnólogos alimentarios uh-huh. nos encanta. Y me meto...
te metes de lleno, ¿no?
Me meto dentro. ¿Por qué? Uh-huh. Porque te da mucho juego. Con lo cual, podemos deducir que va a aparecer en un montón de alimentos. Es decir, pues, la típica pizza precocinada, pues claro, por supuesto que va a estar, pero puede estar incluso en salsas, puede estar incluso, no sé, se me ocurre una paella precocinada, que por favor no compréis paellas precocinadas, pero puede estar...
Vaya por delante.
Sí, hombre.
¿Qué le pasa a la paella precocinada?
Hombre, por Dios, pues que son... En fin, a ver...
¿Qué no le pasa, mejor dicho?
A ver, los
¿no?
que hacemos la paella...
¿Qué no le pasa?
Lo que hacemos la paella los domingos, la consideramos una liturgia, pues este paellicidismo, se me ocurre decir, pues no nos gusta. La paella es muy importante, hay que tomársela en serio, hombre.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, no compréis paellas precocinadas. Bueno, voy a recordar el teléfono, si me permite, Javier, este es...
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Nos hemos quedado en la paella precocinada, pero hay más, ¿no?
Sí, claro, estamos hablando de salsas, pueden aparecer en los helados, por ejemplo, como un elemento tecnológico que ayuda a mejorar esa textura. Puede aparecer, bueno, pues en toda la bollería industrial, pues ahí va a aparecer seguro. Y en general, en aquellos alimentos que tengan más de 3 ingredientes, que como muchas veces se consideran a los procesados y los ultraprocesados, pues tenemos que ponernos bajo sospecha, ¿de acuerdo? De hecho, hay la FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, ha hecho una clasificación, es decir, invito a los oyentes que estén interesados en el tema uh-huh. a que entren en la página web de la FACE y ha hecho una clasificación, que son en 4 tipos de alimentos. Alimentos genéricos, es decir, alimentos que están libres de gluten por naturaleza, por ejemplo, la leche, los huevos, la fruta, el pescado, la carne, la verdura, el marisco, ¿vale? Alimentos prohibidos, es decir, que contienen gluten en su ingrediente y lo indican en su etiquetado. Alimentos específicos, es decir, elaborados específicamente para celíacos, con lo cual aquí tenemos la garantía de que no hay gluten. Y alimentos convencionales, que podrían contener gluten por el proceso, no como ingrediente. Es decir, aquí tendríamos que buscar la etiqueta sin gluten, ¿vale? Porque uh-huh. el proceso, y ahora hablaremos, por ejemplo, de contaminaciones cruzadas, uh-huh. de las trazas, es importante, porque esta es una enfermedad que es muy, muy sensible. Uh-huh.
¿Cuál es el límite, según tu punto de vista y tus estudios, ¿no?, del consumo diario para un celíaco?
Bueno, aquí te agradezco tu confianza en mí sobre cuando has dicho mis estudios, pero aquí me voy a remitir a los datos de la Federación Internacional y a los datos internacionales. Uh-huh. Y son, fíjate, Marilo, estamos hablando de 20 partes por millón. Eso es nada, uh-huh. eso es nada. Es decir, que aquí, imagínate la típica comida de amigos. Y una persona, pues bueno, el cesto de pan, y tenemos entre tú y yo, hay un amigo que es celíaco. Y te digo, Mariló, pásame el cesto de pan, porfa. Y lo pasamos encima de su plato, y caen unas miguitas. Esto que tú y yo podemos decir, no, bueno, esto no pasa nada, es que ni le avisamos, porque no... Bueno, pues aquí ya podemos tener un problema.
Con unas miguitas solamente.
Unas miguitas, claro, uh-huh. Porque estamos hablando que el límite...
O sea, con un... Nada.
Nada. Estamos hablando que el límite... El
con polvillo de pan.
Claro. Es claro. Que el límite son 20 partes por millón. Eso uh-huh. Es nada. Es decir, coger uh-huh. Un millón de lo que sea y 20 uh-huh. Cositas, que sería nada. Imagínate 20 habitantes en una ciudad de un millón de habitantes. Bueno, pues con eso ya estamos sobrepasando el límite tolerable de una persona celíaca.
Curioso, porque es mucho menos de lo que
claro,
podemos
es que,
pensar, ¿no?
Es que esto nos tiene que situar, porque muchas veces, a ver, y aquí...
La contaminación cruzada claro, también aquí, y aquí es importante, ¿no?
Y aquí tenemos que advertir un poco en el tema de hostelería. Los profesionales de hostelería son magníficos y están muy bien formados. De hecho, en los cursos de manipulación de alimentos, por ejemplo, yo he dado mucho, pues se insiste en estas cosas. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que por gusto o por moda, pues se quita el gluten, ¿vale? No son celíacos, no tienen sensibilidad no celíaca al gluten, pero deciden quitarse el gluten y lo informan. Informan a los camareros, dicen, no, yo sin gluten. Pero luego el camarero ve cómo de repente en el postre piden brownie y se toma una cuchara de brownie. Y claro, el camarero dice, contra. Pero si me ha dicho que sin gluten. Ah, es que esto, sin gluten, un celíaco puede tomar un poquito. No, de ninguna de las maneras. Esa persona no es celíaca si está haciendo eso. Es decir, lo que tenemos que recordar es que una persona celíaca no es celíaca por gusto y estamos hablando de una reacción autoinmune, que es una reacción que puede llegar a ser bastante seria. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta esto y nunca frivolizar, es decir, por unas miguitas no pasa nada, o barbaridades del tipo de, por ejemplo, tostar una tostada de pan sin gluten en una tostadora habitual, donde se ha tostado, por ejemplo, el pan con gluten normal. Es decir, eso sería una barbaridad que igual una persona dice, esto tampoco pasa nada, ¿no? No, sí pasa, 20 partes por millón el límite.
Es importantísimo, ¿no?, que tengamos en cuenta eso, ¿no?, porque si pasa, ¿no?, 20 partes por millón, ¿no?, lo está contando nuestro experto en nutrición, Javier Morayón. Hoy estamos hablando de la celiaquía.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 16.
Hay muchos productos en los supermercados que están libres de gluten.
Sí.
¿Qué pasa con esto? ¿Se pueden consumir? ¿La gente que no tiene, que no es celíaca, que no tiene ningún problema, puede consumir estos productos sin más?
Sí. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que aunque ha mejorado mucho, son productos que son un poquito más caros. Uh-huh. Entonces, la pregunta podría ser también si quitar el gluten a una persona que no tiene ningún tipo de problema, ¿supone alguna ventaja? No supone ninguna ventaja. Hay dos mitos.
Ni ningún inconveniente, ¿no?
No, tampoco, pero claro, el inconveniente es económico en este caso. Uh-huh. Es decir, sabemos que no es, por ejemplo, como... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la intolerancia a la lactosa? Que decíamos que personas que dejaban pronto de tomar lácteos tenían, podían incrementar su probabilidad de ser intolerante a la lactosa. En el caso del gluten no se ha detectado que esto sea así. Es decir, personas que quitan el gluten de su dieta no hay una incidencia mayor de la celiaquía. Lo que sí, en este caso, habría una incidencia mayor en su bolsillo, porque son productos pues un poquito más caros y también estás limitando un poco tu abanico de posibilidades dietéticas. Sobre el mito de la dieta es más sana o adelgaza, en absoluto, no hay ningún estudio hasta hoy que nos diga que quitar el gluten pues está relacionado con la pérdida de peso o está relacionada con una mejora de índices bioquímicos, por ejemplo, en la análisis de sangre, como gluten. Eso sí, hemos visto que el gluten muchas veces está asociado a alimentos ultraprocesados. Hombre, claro, si quitamos ultraprocesados, sí mejoramos.
Claro, pero no vas a adelgazar porque estés tomando una dieta sin gluten.
No, en absoluto. No tiene nada.
No tiene relación.
No, no tiene relación, en absoluto.
Hay pastillas con enzimas que degradan el gluten y, en consecuencia, permitirían a los celíacos poder tomar alimentos con gluten. ¿Qué sabemos de esto, Javier?
Pues un mito. Nada.
O sea que esto no es verdad.
Esto no es verdad. No. Y esto, cuidado, porque las redes sociales nos pueden dar un disgusto y gordo, de los gordos, porque esto se ve en redes sociales. Es decir, unas supuestas pastillas que lo que hacen es, bueno, pues actuar con aquello que nos falta si somos celíacos y bueno, y supuestamente pues ya nos permitirían comer de todo. No, no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ni caso a este tipo de anuncios, que esto es muy de las redes sociales y nos puede llevar pues a una recaída y a una afección, en este caso a muchos niveles, pero concretamente intestinal.
Fíjate la lucha que tenemos con todo esto, porque los viernes en Salud Sin Bulos aquí lo hablamos abiertamente.
Uh-huh,
y bueno, Javier, es que esto es tremendo, ¿eh?
Claro, porque al final es que al final, hace unos años únicamente era accesible a mucha gente que tenía que decir cosas o que tenía cierta categoría intelectual para decir.
Interesante eso, que esa reflexión.
Para decir cosas. Hoy en día
todo el mundo puede decir cosas.
Hoy en día puede decirlo el que tiene tiene conocimientos para esto, y el que no sabe absolutamente nada y el que únicamente lo que hace es que rebotar algo que ha escuchado por ahí, que le han dicho, algo que suena bien, algo que cree que puede tener pues numerosos impactos en su cuenta de Instagram. Uh-huh. Es decir, aquí hemos comentado mucho y los mitos en alimentación, pues
es que todo es válido en las redes al final, Javier. Es decir, aquí en este programa, en la radio en general, cualquier emisora,
claro,
te exigen un mínimo. Es decir, es que no se va a sentar nadie a contar, y menos en un programa de salud, alguna persona que no esté autorizada a hablar de eso, ¿no?
Claro, es que
pero las redes están abiertas a cualquiera, ¿no? A cualquier cosa que alguien quiera soltar y decir, ¿no?
Claro, aquí estamos en Canal Sur Radio. Esto tiene nombre y apellidos. Tú incluso le das tu nombre al programa. Yo pongo mi nombre por delante. Es decir, aquí hay personas detrás que nos responsabilizamos y tenemos pues una formación determinada en las redes sociales. Muchas veces que no sabes quién ha escrito esto, quién está detrás. Puede no tener ni idea, que me parece casi lo menos malo, o puede tener cierta idea y tener mala intención, con lo cual puede ir incluso a hacer daño. Entonces, mucho cuidado, pongamos en cuarentena, y desde luego, si lo que se afirma no está firmado por nadie, desde luego sospechemos.
Claro, y eso pasa con esas pastillas con enzimas que dicen que degradan el gluten, y nada de eso. Claro,
nada,
hay
no,
que
no,
dejarlo
eso,
claro.
Eso ahora mismo no hay nada certificado científicamente encima de la mesa.
Voy con la espelta. ¿Qué me dices de la espelta? ¿Es un cereal sano?
Es un cereal sano, ¿vale? Y además tiene unas características muy interesantes.
¿Lo puede tomar una persona celíaca?
No.
No, por muy sano que sea. No.
Claro, es que aquí puede haber otra confusión.
Sí, sí, sí. Es que está muy bien aclarar todo eso.
Es que se escucha, ¿no? La espelta, bueno, es un cereal que mantiene una estructura bastante, bastante integral. Es decir, que pues su fibra, sus vitaminas, además, no, pues si esto lo hacemos con una fermentación respetuosa, lo hacemos con masa madre, pues el pan de espelta lo puede tomar todo el mundo, porque esto es sanísimo. Vale, el pan de espelta en estas condiciones es sanísimo, pero tiene gluten y, en consecuencia, una persona celíaca no puede ni probarlo. Así que una cosa no quita la otra. Entonces, es importante que no se nos vaya la cabeza con esto de muchas veces, es que es de masa madre. Y bueno, ¿y? Pues no.
Sí, no pasa nada. Que, claro. Bueno, quiero decir, para una persona no celíaca, bien.
Claro, una persona
magnífica
no celíaca es una opción estupenda para tomar pan. que ya hemos comentado, que siempre que tenga pues, la masa madre, mejor. Tiene, si tiene esas horas de fermentación, sabemos que esa malla, precisamente esa trama que se elabora en la fermentación, que se, pues, es más digerible, está mejor. Si encima tiene una harina integral, pues tenemos vitaminas, tenemos esa fibra que es muy buena, para, por ejemplo, para nuestra microbiota y para sentirnos saciados, pero tiene gluten. Así que no, celíacos no lo pueden tomar.
Otra pregunta. ¿Trigo sarraceno?
¿Trigo sarraceno? Pues...
¿Es trigo?
¿Es trigo? ¿Tú crees?
No lo sé.
No es trigo.
No es trigo.
Iba a decir, no es trigo ni es sarraceno. No.
Entonces, ¿por qué, sarraceno, le no lo sé, pero... ¿por qué le llamáis trigo sarraceno?
Bueno, porque el pobre tiene la mala suerte de llamarse así, pero no es un trigo, es un pseudo cereal y no tiene gluten. El trigo sarraceno sí lo pueden tomar los celíacos.
Pues que le cambien el nombre.
Bueno,
¿por qué le llaman trigo?
Pues habla tú con la asociación de trigo sarraceno para todos.
Pues ya llamaré.
Y a ver, sí, porque no le hace ningún favor. Porque
claro.
Fíjate, aquí tenemos los dos extremos. La espelta suena como más sano y no se puede tomar. Y el trigo sarraceno pues suena como, oye, esto es trigo, esto tiene gluten. No, es que no es trigo. Es un pseudo cereal que no tiene gluten.
¿Y qué problema hay con la avena y...? Por ejemplo, con las lentejas también, te pongo dos productos encima de la mesa, avena y lentejas. Sabemos que no tienen gluten y, sin embargo, se recomienda mucha precaución. ¿Por qué?
Este tema es interesantísimo porque, fíjate, la avena jamás está muy de moda y las legumbres no tienen gluten. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Bueno, aquí lo que pasa es que hay un problema de contaminación cruzada. ¿Vale? Sabemos que, por ejemplo, concentrémonos en la avena, además está muy de moda por el tema deportista, porque tiene, por ejemplo, beta-glucanos, que es un producto interesantísimo para nuestra flora intestinal. Entonces, pues está muy de moda y la avena per se no tiene gluten. Pero tiene un problema, y es que en su donde se cosecha, la maquinaria que se utiliza, las fábricas donde se procesa esta avena, son muy parecidas o las mismas a las del trigo, y la contaminación cruzada es constante. Entonces, o la avena que compramos está certificada que es sin gluten 100%, o mejor no tomarla. ¿Vale? Fíjate que la avena no tiene gluten, pero no lo tienen que certificar, porque puede aparecer trigo. De hecho, aparece.
Es decir, que cuando vayan una persona celíaca a comprar avena, tiene que decir... Tiene que mirar,
sí.
Esta avena es sin gluten.
Sí, fíjate que suele estar así, de hecho lo están...
Oye, ¿la avena integral, por ejemplo? También habría que mirarla igualmente.
Sí. Tenemos que pensar que vamos a un stand y están las dos avenas muchas veces. O sea, avena normal y avena certificada sin gluten. Y alguien puede decir, ah, bueno, es que la avena normal tiene gluten. No, la avena no tiene gluten. El problema es que hay contaminación cruzada. Y entonces te lo tienen que certificar. Es decir, esa avena sin gluten, pues ya tienen mucho más cuidado. Es decir, se aseguran pues que no comparta la misma maquinaria o la misma zona de procesamiento que el trigo, para que esta contaminación cruzada no exista. Y en las lentejas pasa algo muy parecido. Aquí el problema es que el tamaño de la lenteja se parece mucho al tamaño del trigo. Y de hecho hay un estudio que creo que era de cada 20 lentejas, aparecía un grano de